Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Se ha vivido hoy en el Congreso una escena similar a la que organizó Pablo Manuel Iglesias Turrión, secretario general de Podemos, tras las elecciones de diciembre de 2015. ¿Se acuerdan? Era un viernes 22 de enero. Hacía frío, pero como hoy, que hace frío. Y tras reunirse con el rey en la ronda de consultas después de aquellas elecciones, y estando Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, reunido con el jefe del Estado, salió allí con toda su camarilla, incluido el general Podemos, junto a él, y se proclamó vicepresidente del gobierno y empezó a repartir las carteras de gobierno con el PSOE, sobre todo él, todas las relacionadas con la coacción. Él, todas las de coacción. Educación, sanidad, no es el PSOE. Él, la coacción. Interior, justicia, el CNI... Hoy ha organizado un número parecido en la sala de prensa del Congreso. Iglesias rodeado de su guardia pretoriana, ya no está Errejón, que ya para eso la han depurado, empezando por la portavoz Irene Montero, que forma un duopolio en Podemos, Pablo e Irene. Iglesias ha anunciado una moción de censura al gobierno de Rajoy y le acaba de arreglar el problema al PP. Porque claro, se lleva tanto el foco él que le ha quitado presión al Partido Popular y ha presentado la moción de censura como quien vende una moto de segunda mano. Con la misma solemnidad se ha puesto a vender la moto como si en España estuviera pasando algo mucho más grave que una investigación judicial que está extirpando de la vida pública, como en otras ocasiones, a quienes se han corrompido con el dinero de los demás. Funciona la separación de poderes y lo que tiene que vigilar la oposición es que el gobierno esté lejos de las tentaciones de indicar a determinadas personas que hagan una cosa o la otra. Y ya está, todo normal. Lo grave está ocurriendo en la Venezuela de los chavistas, donde el gobierno de Maduro, que le ha financiado a Podemos y del que forma parte desde hace mucho tiempo con su respaldo y su silencio, pues está arrasando a la oposición. No es que le esté presentando una moción de censura a la oposición a Maduro, es que le están intentando demostrar que la democracia no es lo que practica Maduro. Y Maduro le responde pues con los tiros. En Venezuela ya se cuentan por decenas los muertos en las protestas, el último recuento es de 29 muertos, y sin duda debería estar mucho más ocupado el partido Podemos en defender la libertad y el pluralismo en Venezuela, que saquen los presos de la cárcel, que montar un espectáculo para demostrar que es lo único que sabe hacer Podemos, lo único, buscar el foco, agitar y propagar.
La necesidad de sacar al Partido Popular del gobierno es una demanda social amplia y creciente y además es una obligación cívica y ética para nosotros. Por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos para presentar una moción de censura al Partido Popular.
Tan solemne como inútil todo lo que ha presentado hoy Pablo Iglesias. Eso sí, le acaba de quitar presión al Partido Popular y se la ha metido al PSOE. Las demandas en democracia se manifiestan con los votos en el Parlamento, con las mayorías son parlamentarias en democracia. Y con esas mayorías se actúa. Iglesias tiene votos suficientes para presentar una moción, se necesitan 35 diputados, pero esto de la mayoría social frente a la mayoría parlamentaria es un poco viejo, ya cumple 100 años, cuando Lenin se cargó la incipiente democracia rusa tras la caída de los zares. Ustedes tendrán la mayoría parlamentaria, se dijo hace 100 años, pero nosotros tenemos la mayoría social, y este sigue con lo de la mayoría social, que es muy viejo este movimiento. Por supuesto que este paso de Iglesias demuestra que no hay mucho más de fondo, que todo es ruido y algarada. Por eso ha purgado a los que se echan las manos a la cabeza a estas horas con estos disparates de Iglesias. En el fondo lo que ha hecho Iglesias es entrar de lleno en las primeras del PSOE. Se ha bajado del autobús de la trama para irrumpir dando una patada en la puerta de la Casa del Pueblo Socialista.
Pero es que en España hay algo mucho más importante que los partidos políticos y sus procesos internos, los españoles y las españolas. Y en este momento se está atentando desde el Gobierno y desde el Partido Popular contra el Estado de Derecho y contra las instituciones que están para proteger a la gente.
Un rato antes de esta solemne aparición, Pedro Sánchez, candidato a la Secretaría General del PSOE, estaba pidiendo la dimisión de Rajoy. Bueno, pues Iglesias ha ido mucho más lejos planteando una moción de censura. Las tres candidaturas del PSOE han rechazado la propuesta de Iglesias en un tono distinto desde la de Pedro Sánchez, pero está claro que solo Sánchez está en la misma onda que Iglesias. Iglesias necesitaría en quien apoyarse para conseguir su propósito y en este momento no puede. Y lo que hace es poner al PSOE ante el espejo de las primarias. Hoy ha actuado como jefe de la oposición, pero necesita al PSOE para llegar donde quiere. O se queda con el PSOE o le interesa un PSOE dirigido por Sánchez. Pero hoy ha cogido todo el foco, le ha quitado la presión al PP y se ha ubicado como jefe de la oposición, demostrando que en el PSOE no están. El PSOE de hoy, el de la gestora, ha dicho que no le apoya. Antonio Hernando es el portavoz en el Congreso y no olvida la jugada de aquel 22 de enero a la que hacíamos referencia hace un momento, que es exactamente igual que la de hoy.
Hace un año propuso un gobierno de coalición adjudicándose la vicepresidencia de ese gobierno y el CNI, además de otros ministerios, para finalmente terminar votando en contra de un candidato a la presidencia del gobierno del Partido Socialista. Entonces hubo mala fe, entonces hubo falta de rigor y hoy se repite la mala fe, la misma mala fe y la misma falta de rigor del señor Iglesias.
Porque saben los socialistas las intenciones de Iglesias en todo esto, que es aparecer como la referencia frente al gobierno, anulando al Partido Socialista que anda metido en sus cuitas internas de las primarias. Ha respondido Hernando y en este día ha reaparecido el secretario general socialista y el vicepresidente del gobierno, Pérez Rubalcaba.
Es la segunda vez que nos pasa, ¿sabes? Es que le vi con la misma gente detrás, ¿os acordáis? Anunciando, quiero ser vicepresidente, aquí tengo mi ministro, aquí mi ministro. Pero hombre, ¿qué se ha pensado este señor que es el PSOE? Y hoy sale igual, aquí una moción de censura, pero ¿este qué se ha creído? ¿Que somos todos tontos?
Pues sí, debe pensarlo, porque es mucho peor que la mala fe lo que hace Iglesias. Es un afán por acabar con el PSOE y hasta que no consiga ver al PSOE como a los socialistas franceses no va a parar Iglesias. Necesita sus votos, va por ellos en el Parlamento o en la calle o donde sea. Ni el PSOE de hoy, y hay que subrayarlo de hoy, porque el 21 de mayo el de hoy puede ser pasado. Ni Ciudadanos van a apoyar la moción de censura. Ciudadanos ha dicho que es un circo. Son necesarios 35 diputados para presentar la moción de censura. Tiene 70. Es evidente que la moción de censura tiene que tener un candidato y 176 diputados que le apoyen. El gobierno de Rajoy va a esperar a que escampe y pase la tormenta y desde luego deberían estar agradecidos a Iglesias con el favor que les ha hecho hoy de quitarles toda la presión. Van a esperar a que se acabe el ruido, ruido que según el gobierno es lo que está ocurriendo desde que estalló la operación Lezo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El ruido no ayuda a la reflexión. El ruido contamina y distorsiona. Yo espero que salgamos pronto de la fase del ruido. Espero que entre todos ayudemos a dotar de estabilidad y de confianza a los ciudadanos en sus instituciones.
El PP afronta el ruido y además de con buenas palabras le hace falta muchos más hechos, como demuestran algunas de las cuestiones a las que se ha tenido que enfrentar la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, que de este asunto sale bastante reforzada. Hoy ha reunido Cristina Cifuentes, en su calidad de presidenta del PP en Madrid, a la dirección del Partido Popular, ya sin Esperanza Aguirre, en el Ayuntamiento y en la política activa.
Puede que el momento actual sea duro, y lo es duro, y desde luego es muy doloroso, pero nada es más necesario hoy en la política y en la vida pública madrileña que apurar esta catarsis para poder seguir adelante. Y yo os digo que de esta crisis vamos a salir todavía muchísimo más reforzados. No tengáis ninguna duda, ninguna.
En todo el episodio de la Operación Lezo, al que le queda a Lezo, todavía le quedan unas cuantas batallas a la Operación Lezo, una trama pasada que al PP se le ha aparecido en el presente, Cifuentes ha enseñado el camino a su partido, sin duda. Y desde luego, si alguien vuelve a la calle Génova con el número de cuenta de alguien en Suiza, deberían hacer algo más y sobre todo que se note que lo hacen. El problema ha estado en tener un partido dentro de otro, que es lo que estaba ocurriendo en el Partido Popular en Madrid con Esperanza Aguirre, que había un partido dentro de otro. Y claro, llegaba uno del Partido Popular de Madrid denunciando a otro del Partido Popular de Madrid y la dirección nacional dijo, bueno, tomamos nota de la cuenta y ya está. Que al final Ignacio González no fue presidente de la Comunidad de Madrid, no fue candidato a la Comunidad de Madrid, es verdad, y ocurrió unos meses después. Pero lo que le falta al Partido Popular es hacer algo más y que se note. Es muy posible que de esto hayan aprendido. Bueno, como diría Rajoy, yo no, pero es muy posible que sí. Que la próxima vez que venga alguien diciendo este tiene una cuenta en Suiza, hagan algo más. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Detenido un hombre con varios cuchillos en Londres.
El sospechoso de planear un atentado ha sido arrestado cerca del Parlamento Británico, donde tuvo lugar el ataque del 22 de marzo en el que murieron 5 personas atropelladas.
En Francia, Macron baja y Le Pen sube a 11 días de la segunda vuelta electoral.
El candidato centrista sigue siendo el más apoyado con un 41% de opiniones favorables según los sondeos, aunque baja 4 puntos en un mes. La ultraderechista tiene un 33%.
Nicolás Maduro se fotografía con una estelada, la bandera independentista de Cataluña.
Aparece junto a varios activistas que presentaron en Caracas un documental sobre su trayectoria. Convergencia dice que es un grave error.
Marta Ferrusola manejaba la fortuna de los Puyol en Andorra.
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado notas manuscritas de ella que revelarían que administraba esos fondos millonarios. El hijo mayor pasará su tercera noche en prisión.
Chávez y Griñán en el primer juicio de los seres falsos de Andalucía.
Los expresidentes de la Junta se sentarán en el banquillo junto a otros 20 acusados. Aún no se sabe la fecha. Anticorrupción solo pide cárcel para Griñán.
Condenado a 7 años de cárcel el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Cerolo.
Por el caso de las Teresitas, la justicia considera que malversó fondos públicos y prevaricó en la compra de varias parcelas frente a esa playa en 2001.
17.000 parados más en el primer trimestre del año.
Principalmente del sector servicios. La ocupación bajó en casi 70.000 personas, según datos de la EPA, la encuesta de población activa. Los hogares con todos sus miembros en paro han aumentado.
El rey defiende una España unida y plural.
Y subraya el compromiso firme con el imperio de la ley al tiempo que ha pedido a Europa que no dé pasos atrás. Ha sido en su primera intervención ante el Consejo de Europa en Estrasburgo.
Aumentan los casos de acoso escolar a niños menores de 7 años.
Son cifras de la Fundación ANAR. Señala también que se ha duplicado el número de casos en los que los acosados y sus compañeros se enfrentan al agresor. La víctima tarda de media 13 meses en contarlo.
Rajoy formaliza la candidatura de Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento.
Ahora está en Londres, pero se irá tras el Brexit. La ciudad condal ofrece la Torre Glorie, un edificio de más de 30.000 metros cuadrados diseñado por el arquitecto Jean Nouvel.
Buenas noticias para los libreros.
Sant Jordi ha supuesto una facturación de casi 22 millones de euros, un 4% más que en 2016, según el gremio de libreros de Cataluña. Patria encabezó la lista de los más vendidos en castellano.
Deportes, fútbol. El comité de apelación rebaja la sanción a Simeone por reprochar al asistente del partido Atlético de Madrid-Villarreal que no añadiese más tiempo.
El árbitro reflejó en el acta que le había agarrado por los hombros. Al final queda en una amonestación. Primero el comité de competición le había castigado con 2 partidos.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes se activarán las alertas de color amarillo por bajas temperaturas en el norte de Castilla y León, La Rioja, sur de Aragón y norte de Cataluña. Los avisos también llegarán al sur de Andalucía por fuertes lluvias y fenómenos costeros. En el resto de la península habrá cielos despejados en el norte y lluvias de menor intensidad en Extremadura e Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Andalucía y subirán en el norte, en Castilla-La Mancha, zona de Levante e Islas Baleares.
En la Dirección General de Tráfico está Selmo Mancebo, con el espíritu de síntesis que le caracteriza. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Sigue cortada en Alicante la A70 en la capital debido a la romería de la Santa Faz. En la Comunidad de Madrid, muchos problemas, sobre todo en la M40 Norte, debido a un accidente en el kilómetro 52 en el interior del túnel del Pardo. Está cortado el carril izquierdo hacia la carretera de La Coruña y 8 kilómetros al menos de circulación muy lenta con paradas prolongadas a nivel rojo. También queda una pequeña retención en Coslada, en esta vía, en la salida por la Extremadura en Móstoles, Getafe hasta Pinto en la Andalucía, Rivas en la de Valencia y en la entrada por la Cuesta de los Dominicos en la carretera de Burgos. También quedan pequeñas retenciones ya en Sevilla, en la S30 está cortado el arcén en el puente del Centenario. Cortado el carril izquierdo en el kilómetro 1.500 en el acceso al nudo de Gota de Leche y problemas en la entrada por la A4. Se van a encontrar con dificultades también en la zona del puente del Alamillo. En Murcia capital, en la A30, también hay retención en sentido Albacete. Y por último, en Cataluña, en la B10, problemas hacia el nudo de Trinidad, en la B23 en el Papió y en Colbato, paso alternativo a la altura del kilómetro 10 con retenciones en ambos sentidos en la C55 como consecuencia de un accidente. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Por cierto, que la Dirección General de Tráfico ha presentado hoy una campaña de realidad virtual llamada Tú Eliges para concienciar sobre los peligros de una conducción irresponsable. Es un reportaje de Inmaculada Cabello.
Es muy rápido, ¿no?
¡Cállate ya!
¡No te rayes, que no pasa nada!
¡Que te
has
Esta es una de las situaciones que se pueden experimentar en primera persona en este vídeo, que pretende concienciar sobre los peligros de conducir mirando el móvil o bajo los efectos del alcohol. Así reaccionaban los jóvenes tras verlo.
No es lo mismo tener las consecuencias tú que pagarlas con otra persona.
Es duro porque además con las gafas de realidad virtual te metes mucho en el papel, lo ves casi como si estuvieras ahí y la verdad que sales bastante concienciado.
La campaña ha sido presentada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que ha anunciado un nuevo test de drogas más rápido y que permitirá realizar mayor número de controles.
Permitirá detectar y certificar con garantía la presencia de drogas en conductores en una sola prueba, pudiendo así pasar de los 100.000 controles que se harán este año a los 800.000 controles que pensamos hacer próximamente.
La presentación de esta campaña coincide con el inicio del dispositivo especial para el Puente de Mayo, en el que se esperan 6 millones y medio de desplazamientos.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a estar en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, todo el PSOE se ha revuelto contra la moción de censura que ha presentado Iglesias, o que dice Iglesias va a presentar contra el gobierno de Rajoy. El primero en hacerlo ha sido el portavoz de la gestora, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
El PSOE, en boca de Mario Jiménez, cerraba ya en conversación telefónica con Pablo Iglesias toda puerta a la viabilidad de una moción de censura. Eran las 11 de la mañana, apenas media hora antes de visualizarse el órdago del líder de Podemos en rueda de prensa, y a decir de fuentes de Ferraz, Javier Fernández no llegó a responder a la llamada de Iglesias y fue el portavoz de la gestora el encargado de trasladarle la irresponsabilidad que a sus ojos suponía el salto. Tampoco se anduvo con medias tintas en reprochar a Pablo Iglesias el error que suponía distraer la atención de la exigencia de responsabilidades al PP por la corrupción. Las consignas de la dirección interina fueron luego reproducidas en público por Antonio Hernando. Los socialistas van a mantener, pues, su estrategia volcados en la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de la Financiación Popular. Quieren que el Congreso la constituya el 4 o 5 de mayo y todo apunta a que así será, y que el primero en comparecer en ella sea Mariano Rajoy para que dé explicaciones antes de finales del próximo mes.
Y además confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Si Pablo Iglesias
sí
sigue acaparando adelante toda la atención y quitándole el problema al PP, sí, y va a la moción de censura, ¿qué va a hacer Rajoy?
Pues, según he podido hablar esta tarde, y tú sabes con quién he hablado,
sí,
sobre este asunto... hay un 99% de probabilidades de que Mariano Rajoy no se suba a la tribuna a responder a Pablo Iglesias.
Claro.
Y de que lo haga Rafael Hernando.
Que es su especialidad.
Exactamente.
¿Y cómo responderá?
Bueno, bueno, eso hay que darlo en directo, Jauregui.
Lo importante es que para el PP una moción de censura, otra cosa es que la moción de censura estuviera, obviamente, tuviera algún apoyo más, sí, pero una moción de censura con el único apoyo de Pablo Iglesias y obviamente
Bildu y Esquerra,
que irán Bildu, Esquerra, tal. Ellos no creo, no consideran que no merece respuesta y que por lo tanto el presidente del gobierno no se va a subir a esa tribuna a responder al líder de Podemos en esa moción de censura.
Bueno.
Lo hará Rafael Hernando y ese va a ser el debate.
Si es que hay.
Si es que llega a hacerse. Que
veremos a ver en qué queda el numerito
tampoco,
de hoy.
Yo tampoco tengo confirmación por parte de Podemos de si se va a seguir adelante con la moción de censura o no se va a seguir adelante. Pero si se siguiera adelante, la respuesta la dará Rafael Hernando a Pablo Iglesias y no la dará Mariano Rajoy. Esta es la noticia ahora.
Tú que eres el errejonólogo de guardia, ¿a que seguro que esto a Íñigo Errejón no le ha gustado?
Es que no es el tipo de oposición que él entiende, por lo que yo he podido las veces, pocas veces que hablo con él, entiende que debe de hacerse. No, ahora mismo no estaría, yo creo que no estaría a favor de esto, ni mucho
bueno,
menos.
Pues eso.
Pero que hable y que lo diga.
Pero bueno, es que las
si ya no le dejan ir a la radio.
No, primero no le dejan, no pueden
ir. Pueden ir a una radio, puede ir.
Pero ¿le habéis oído decir algo?
No, pero
en otras radios, oí que venga aquí y lo diga, si nosotros encantados de la vida de escucharle.
No, yo creo que él está esperando su momento, pero bueno, entonces si llegará o no llegará ya lo veremos, ¿no?
Pero esta moción Jáuregui alivia al PP y se mete en mitad de las primarias del PSOE creando un pequeño problema, ¿no, Jáuregui?
Pues yo creo que de momento ha unido a los tres partidos, a las tres fracciones del PSOE. Yo creo que es un error. Creo que es un error estratégico de Pablo Iglesias brutal. Hombre, pues porque no ha conseguido fraccionar al PSOE ante las primarias. Que se vea, vamos, a lo mejor.
Sánchez ha pedido la dimisión de Rajoy, pero no ha dicho nada de moción.
No, ha dicho que no.
Es otra cosa diferente. Yo he entendido, por lo que yo he hablado con alguien de las filas de Sánchez muy. Característico,
sí.
Entendido que salen que no, vamos, que no, que es una locura, que de ninguna manera podría apuntarse a eso. Así que el error estratégico de Iglesias ha sido un volatín. Si tú mismo lo has dicho, y muy bien dicho además, esto es como el 22 de enero sí. del año pasado.
Igual.
Lo que ha dicho Antonio Hernández.
Exactamente lo mismo.
Lo mismo que ha dicho Antonio Hernández. Es el volatín gracioso del día. Ya está.
Y que le quita presión al PP. Le quita presión al PP.
Sí, y ahora mismo, digo, si se llevara adelante, sí le quitaría
presión. No, ya ahora mismo, estamos hablando de ello. Sí. Le está quitando la presión al PP. O sea, sí. ya
y no consigue romper al PSOE. En eso.
De hecho, hay quien dice que es una moción contra el PSOE, realmente.
Perdóname, Federico.
No, que digo que hay quien dice que es una que esa moción la quien es más contra el PSOE casi que contra el PP.
Claro. Él ha querido aparecer como el jefe de la oposición, porque estos están a otra cosa.
Y le ha salido el jefecillo de la tribu.
Exactamente.
O sea que nada, es que le ha salido muy mal. Es que las cosas son como son, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué más sabes de la operación Lezo, Jáuregui?
Uy, sé muchas cosas de fiscalía, sé muchas cosas de... Bueno, la operación Lezo, mucha gente dice que no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Ya. Atención. Judicialmente hablando, quiero decir.
Y nominalmente hablando.
Ya.
A ver, el señor Zaplana ya ha empezado a salir por ahí.
Sí.
En determinadas cosas. Y el señor Ruiz Gallardón también. Parece que la gran justificación de la división entre los fiscales en la Fiscalía Anticorrupción y con el fiscal general del Estado consiste en ver desde cuándo hay que empezar a considerar la operación, digamos, si desde el 2001 o desde antes. Claro, las cosas hechas en el 2001 ya han prescrito, o prescriben legalmente en teoría. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa son las responsabilidades políticas. Ahí el señor Ruiz Gallardón se la juega mucho. Y es un nombre que está ahí en todos los mentideros ahora mismo, y tú lo sabes muy bien, Juan Pablo.
Uh-huh.
Yo diría que esa es la siguiente pieza a abatir, como no tenga cuidado. No, y aunque lo tenga, yo creo que yo si fuese el señor Ruiz Gallardón estaría bastante preocupado.
Más que nada porque alguien ponga en marcha un ventilador.
Porque, entre otras cosas...
Desde dentro, digo.
Y porque esto es, y porque nadie va a apoyarle dentro del PP, donde le tienen muchas ganas desde hace mucho tiempo. O sea que, en fin, vamos a ver, en la pelea de fiscales vamos a ver qué sale. La pelea de fiscales está siendo bastante lamentable, dicho sea de paso, porque no está siendo nada transparente, y no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Pero parece que una de las claves es esa. Oiga, ¿desde cuándo empezamos a considerar esto? ¿Incluimos, por tanto, o no incluimos al señor Ruiz Gallardón? Ay, amigo.
Bueno.
Ay, amigo, menudo... Menuda papeleta.
Ahí lo dejamos.
Para Luis Gallardón.
Ahí lo dejamos, Jáuregui. Adiós, Fernando Jáuregui. Adiós. Adiós, Federico Quevedo. Adiós. Mañana más Información Confidencial. Sofía, Negrín. Recuerda a los oyentes los canales de participación por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Te sorprende, Juan Pablo, que después de tantos años en la misma compañía te suban el seguro de tu coche. Y piensas, ¿pero por qué a mí si yo soy cliente de toda la vida? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está apuntando Camacho lo suyo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna. El Papa visita Egipto 17 años después de que lo hiciera Juan Pablo II.
Beso anche alle comunità cristiane.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde el Cairo.
Hoy emitimos desde aquí la tarde de COPE.
La tarde se adentra en las calles de un país en estado de emergencia para hablar con cristianos coptos, con egipcios, para comprobar cómo la amenaza yihadista golpea también al turismo. Este viernes desde las 3, la tarde de Ángel Expósito desde Egipto con motivo de la visita del Papa Francisco. COPE, referentes que se hacen oír.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En su permanente ejercicio de activismo, en su necesidad de ocupar el centro del escenario, Pablo Iglesias ha apuntado a Rajoy para disparar contra el PSOE, su verdadero adversario. La moción de censura es una maniobra de intromisión en las primarias de los socialistas para provocarles un conflicto consigo mismos, una injerencia oportunista destinada a enfrentarlos con su propio instinto. En pleno escándalo de corrupción del PP, el gatillazo del tramabús obligaba a Podemos a un movimiento de gran impacto, un gesto político que le permitiese recuperar el liderazgo mediático. Iglesias es un impaciente nato que moriría de rutina en el simple trantrán parlamentario. Cree que no tiene nada que perder excepto la moción misma, lo que busca es presentarse como líder de la oposición frente a un PSOE que no puede secundar su iniciativa.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte, también en La Linterna, en la cadena COPE.